Ràdio Estel. Són les 10 de la nit. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
La setmana aturada pels partits de seleccions fa reduir les notícies relacionades amb el Barça, on la millor notícia ha estat l'absència de Leo Messi en l'amistós contra Espanya. Esperem que les molèsties siguin temporals, perquè arriba el moment clau de la temporada. Probablement el partit entre la selecció espanyola i l'Argentina reuneix els dos equips preferits de la majoria de culers, que volem que un dels dos s'emporti el Mundial aquest estiu. Al marge del resultat d'ahir, la Lliga torna aquest cap de setmana amb el desig de mantenir la distància amb el segon i poder centrar-nos en la Champions, que, de no ser pel gran moment arbitral que gaudeixen els blancs, tothom diria que, al costat del Bayern i el City, som els favorits per guanyar-la. D'altra banda, i tot i la bona temporada del Barça, hi ha alguns més preocupats per qüestions polítiques que esportives i, recentment, s'ha iniciat una campanya perquè el Barça no es presenti a la final de la Copa del Rei. Al penalti, com ja sabeu, fem vots perquè la part esportiva sigui sempre la més important, perquè el que ens uneix a milions de culers en el món és el futbol, són els nostres colors i no les idees polítiques. I precisament el rival de Copa, el Sevilla, ens espera al Sánchez-Pizjuán aquest cap de setmana, en un dels partits més difícils que queden de la Lliga. Una nova victòria ajudaria per apropar-nos al títol, ja que després d'aquesta jornada tan sols quedaran 8 partits i l'avantatge continuarà sent d'11 punts, que semblen molts a priori. I bé faria la directiva en resoldre el tema amb Titi, per evitar que es converteixi en un incendi i que quan arribin els bombers a negociar ja sigui tard. Segurament el francès estarà encantat de seguir a la nostra ciutat i en el millor club del món, i que no tots seran els diners, però segurament la fitxa del jugador s'ha de millorar, tenint en compte el seu gran rendiment. Per un altre jugador semblant ens demanarien 100 milions, i a Umtiti ja el tenim a casa.
Lift McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit, benvinguts a l'estadi, buenas noches, bienvenidos al penalti. Se acabó el parón de selecciones con una España, por cierto, que pinta muy pero que muy bien, aunque también hay que decir que ayer Argentina estaba llena de suplentes. De todas maneras, España tendrá que confirmar su cartel de favorita en los partidos de verdad durante el Mundial. Y vuelve la Liga. Este sábado, media Liga en juego en campo del Sevilla. Un partido clave que, de ganarse, casi decidiría el campeonato. Excepto de Bacle, claro está. Y que además nos permitiría centrarnos en la Champions. Buenas noches, Claudia Granja, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel Ángel, muy bien.
Bueno, partidazo ayer, ¿no?, entre España y Argentina.
Partidazo, victoria histórica, goleada, que pese a ser un amistoso, bueno, siempre ha dejado buenas sensaciones. Yo creo que certifica su cartel de una de las favoritas para el Mundial.
¿Sabes lo que me resultó a mí increíblemente extraño? Ver a Leo Messi sin jugar en el palco y encima vestido de blanco.
Sí, eso fue un poco extraño. Menos mal que era en el Wanda y no en el Bernabéu. Menos mal.
La verdad es que sí, el partido, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Es verdad que España fue muy superior, pero también es verdad que era la Argentina B. Ya veremos a ver, se pueden cruzar en cuartos del Mundial. Ya veremos a ver, sí, que ese partido será otra historia si realmente se...
Yo prefiero una final.
Bueno, vamos a ver la agenda que tenemos para estos días, porque hoy el programa es en miércoles en vez de en viernes por las festividades. Y vamos a ver qué agenda tenemos, Claudia.
Bueno, como bien dices, el partido más importante es el del Barça contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, donde una victoria yo creo que acercaría más el título a las vitrinas del Camp Nou. Está claro que a 11 puntos de distancia, a priori, ya estaría casi encarrilado. Por otro lado, tenemos el filial, que juega contra el Sevilla Atlético, el último clasificado de la Liga 1-2-3, donde también debería a priori ganar, pero bueno, nunca se sabe con los colistas, nunca se sabe.
El Barça B lleva una racha.
Y además juega fuera,
creo que
juega en Sevilla.
Cinco partidos sin ganar, con 4 empates y una derrota en casa, ¿no?, contra Osasuna. O sea que vamos a ver si el equipo de Gerard consigue rehacerse.
Y bueno, las secciones del Barça también tienen un fin de semana importante. Mañana juega el Barça de PSG y la Euroliga contra el Al-Ahly Efes, y los blaugranas buscarán la tercera victoria consecutiva fuera de casa, sin olvidar el partido del domingo día 1 contra el Estudiantes en el Palau a las 12:30. que ahí también, bueno, quieren encontrar un poco una victoria para acercarse al Real Madrid, que está líder de la Liga ACB.
Vamos a ver si los hombres de PSIC son capaces de dar la sorpresa en la Liga, y digo la sorpresa porque hasta ahora no eran ni mucho menos aspirantes al título, pero bueno, con la vuelta de PSIC todo es posible.
Y luego la sección de hockey descansa por el parón de Semana Santa, pero los chicos de Xavi Pascual de balonmano sí que tienen un partido muy importante el sábado a las 6:30 contra el Montpellier para pasar a las semis de, perdón, a los cuartos de la Champions League. Tienen que ganar mínimo de 3 goles porque perdieron allí la ida 25-28. Así que bueno.
Toca remontada, todos al Palau a apoyar el balonmano, a ver si conseguimos hacer algo en Europa, aunque los equipos alemanes en los últimos años son un hueso duro de roer y no estamos pudiendo con ellos. Aquí en España sí, pero también es verdad que no tenemos rival.
Y bueno, por lo que queda, el Barça-Lasa de Fútbol Sala están jugando ahora mismo contra el Movistar y también juegan el viernes contra el Levante. Y bueno, por ahora esta es la actualidad blaugrana del fin de semana.
Vamos ahora con la pregunta que hemos hecho a nuestros oyentes en las redes sociales, Claudia.
Bueno, hoy preguntamos la gran pregunta de la Champions, ya que en breve vuelve, y es que ¿queréis una final de Champions Barça-Real Madrid? Así que podéis contestar como siempre en el Twitter del penalti, en el penalti FCB/, o por WhatsApp en el 693-691-181.
Al 693-691-181 podéis enviar vuestras notas de voz, y ya os digo que yo no quiero ver al Madrid en la final ni en pintura, pero a ver nuestros oyentes qué dicen. Recordamos también que tenemos app propia y que es gratuita, la podéis buscar como el Penalti Barcelona. Vamos a la publicidad. Antes os adelanto que en tertulia vamos a tener a un escritor culé que está pidiéndole un boicot institucional a la directiva del Barça para la final de Copa del Rey, por la situación política. También vamos a tener a una periodista deportiva canaria y a un presidente de Peña Azulgrana.
A Radio Estel, al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. A Radio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja.
Café Bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou. En la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí, escucháis bien, a 6,95, y otro que se llama menú ejecutivo a 11,90. Las reservas al 93797-9645, 93797-9645.
Y el horario es de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde, viernes, sábados y domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
¿Dónde estabas entonces?
Pues ya estamos en tiempo de tertulia aquí en Radio Estel, en el penalti. Hoy miércoles se nos hace un poco extraño, acostumbrados a los viernes, pero bueno, también tenemos derecho a descansar. Recordar que el próximo lunes 2 de abril tampoco hay el penalti televisión, ¿eh? Nos tenéis que dejar que hagamos unas merecidas vacaciones. Volvemos el viernes 6 de abril aquí en Radio Estel y volveremos el lunes 9 de abril en el penalti televisión. También os adelanto que el viernes 13 de abril grabaremos el programa de radio en directo. Ya os iremos dando datos, pero no lo haremos en Radio Estel, sino que lo haremos en directo desde un bingo en San Boi. Ya os daremos exactamente la dirección y esperamos que vengáis todos a acompañarnos. Lo haremos por la tarde. A partir de las 7 de la tarde podréis compartir con nosotros el programa. Y ahora sí vamos a entrar en tertulia y vamos a empezar por Noelia Deniz, periodista deportiva actualmente en Babel. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, sorprendida con el nivel de esta España de Lopetegui, ¿es favorita para ganar el Mundial?
Más que nada se vio una Argentina demasiado floja, con Messi como espectador, que eso va a ser inusual. Pero yo creo que más que méritos de España, que sí que los hizo, fue un demérito de Argentina.
Es que Argentina, como decíamos en la previa con Claudia, la verdad es que estaba con los suplentes. Y aquí somos muy dados a la euforia, ya parece que hemos ganado el Mundial. Y veremos a ver cuando lleguen los partidos de verdad, porque es que a Argentina le faltaban todos sus pilares básicos. Aún así no es excusa para llevarse esa goleada, eso sí que es cierto. Vamos con nuestro segundo invitado, que es Ángel Gustá, gerente de bodegas Gustá. Siempre me gusta destacarlo, esos vinos y esos cavas Gustá, que puedo dar fe que son exquisitos. Y también es presidente de la Peña Barcelonista de Coleccionistas de Placas de Cava. Buena nit, Ángel, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, Messi tocado, Piqué y Iniesta han jugado muchos minutos con la Roja. ¿Nos pasará factura el virus FIFA este sábado con el Sevilla?
Bueno, no, yo pienso que en Sevilla Messi no va a jugar, ¿eh? Es una intención, es
cosecha. ¿Descansará también?
Es cosecha mía. Creo que se lo guardan para el partido de Roma y del equipo del Roma. Y en cuanto a Piqué, pues bueno, Piqué lo vimos ayer que jugó bien y no ningún problema. Sevilla es un partido que se puede permitir incluso empatar, ¿no? Porque el Barça lleva muchos puntos de ventaja. Y creo que van a guardar, ya que no ha jugado los dos partidos con Argentina, se lo van a guardar. Esta es mi opinión, ¿eh?
Yo creo también que se lo guardarán y como mucho puede salir en la segunda parte.
Coincido
contigo. Después, de todas maneras, lo hablaremos en tertulia. Lo que no acabo de entender es por qué juegan tantos minutos Piqué y Iniesta en partidos intrascendentes. Sobre todo Piqué, que lo vimos ahí renqueante con la rodilla, forzando. Realmente hay cosas que no se entienden, ¿no? Porque si luego...
Bueno, había 23 jugadores o 24, o sea, es verdad. Tenía que dar oportunidades a otros que quizás jueguen menos en el Mundial, porque Piqué es un fijo, ¿no?
Lo de Piqué yo creo que es más bien que querían que se despidiera porque es el último partido, si no me equivoco, que España juega en territorio español.
Sí, pero...
Y supuestamente el último antes de que se retire. O sea que, en parte, luego se llevó los aplausos de la afición y...
Sí, bueno, antes de que se retire, el Mundial lo jugará y después se retira Piqué.
Sí, pero me refiero que en territorio español España no jugará.
No
Piqué
jugar.
Ya no vuelve a jugar en España.
Pero podía haber jugado... media parte o...
Bueno, cuando se notó la rodilla, los 30 minutos, pues cambiarlo y no forzar, porque es fundamental Piqué para el Barça, ¿eh? Recuerdo la temporada del Tata Martino, se lesionó Piqué y no ganamos nada. Con eso
yo
lo
creo
todo.
Que luego de Vermaelen, de haber visto a Vermaelen como lo ha hecho y teniendo a Jerry Mina, tampoco es tan preocupante como, digamos, el tema de Messi.
Ya, bueno, eso sí. Bueno,
sí, si Messi no juega, el Barça no gana la Champions.
Eso es así, seguro. Desde luego. Bueno, ahora entraremos en tertulia. Dejadme que presente a nuestro tercer invitado, que es Josep Bové, escritor y socio del Barça, y además es promotor de una recogida de firmas que bueno, es relacionada con la final de la Copa del Rey. Ahora él nos lo explicará mejor. Bueno, Josep, gracias por venir.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues tengo que preguntarte por lo que es noticia, ¿no? Es decir, tuvimos en el penalti televisión el lunes a Sergi Adame, que fue promotor de la carta a la directiva para que hagan un desplante en la final de Copa del Rey. Ayer escuchamos las declaraciones, creo que se llama Elena Forla, es directiva del Barça, que directamente decía que no se debe jugar ese partido. Y en tu caso, Josep, has puesto en marcha una recogida de firmas también para que haya un boicot institucional, ¿no? Ya ahora nos lo explicas tú mejor.
Bueno, si partimos de 2010, se produce el primer comunicado del Fútbol Club Barcelona. En referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional por la el recorte que efectúan sobre el Estatuto de 2006. A partir de ahí, el FC Barcelona, con la directiva actual, se ha posicionado varias veces. El 10 de octubre del 2014 se adhiere al Pacto Nacional pel Dret a Decidir. En junio del 2015 se adhiere al Compromís de País. En mayo del 2017 se adhiere al Pacto Nacional pel Referéndum. Y se suceden unos comunicados en 20 de septiembre, 2 de octubre y 5 de octubre, justo después del referéndum. Entre las declaraciones que se efectúan, es el FC Barcelona se reafirma en su posicionamiento de compromiso con las libertades y con el pueblo de Cataluña. Pedimos respeto para los ciudadanos y nos ponemos una vez más al lado de sus legítimos representantes. Yo creo que a partir de octubre hasta ahora han sucedido pues muchas cosas que hacen que el club deba tomar ya una posición muy clara y dejarnos de retóricas y efectuarlo.
Exactamente, ¿qué es lo que le pides al club que haga?
Yo lo que solicito es que no haya ninguna representación institucional del club, o sea, ningún directivo se persone ni a los actos anteriores ni posteriores que se realizan en la final, así como la ausencia total de representación en el palco del Wanda Stadium.
Bueno, es muy parecido, ¿no, Claudia?, a lo que nos explicaba Sergi Adam, entonces el
sí,
viernes.
Sí, de hecho, no sé si lo han hecho juntos o no lo han hecho juntos. No
lo hemos hecho. Sí, sé que hay más peticiones. Manifest Blaugrana creo que también ha enviado una carta al club.
Bueno, piden algo distinto.
Y creo que, más o menos piden lo mismo.
Bueno, piden que se juegue con la camiseta de la señora.
Sí, esto también es de las cosas
y que el público vaya de amarillo. Además de lo que vosotros pedís.
Solicito también esto, la camiseta amarilla o camiseta... La camiseta que teóricamente dijeron que siempre sería la tercera equipación del club, que era la camiseta con la bandera catalana.
De todas maneras, Josep, ¿no sería más fácil llamaros entre vosotros, uniros y pedir todos lo mismo? Lo digo porque hay tres o cuatro frentes abiertos, ¿no? O sea, ¿no sería más sencillo?
Yo creo que todos más o menos están pidiendo y estamos pidiendo lo mismo. En mi caso es un tema particular. He enviado también la carta al club. Y espero que esta vez el club decida hacer algo más que no puramente una declaración formal.
Vamos a intentar que la tertulia no se base solo en política, pero es actualidad y hay que comentarlo. Entonces, antes de pasar a hablar de temas más futboleros, Noelia Deniz, ¿qué opinas tú sobre este tema? ¿Tiene el Barça que hacer, o la directiva, que hacer algún gesto de cara a esta final de Copa del Rey?
Yo soy contraria a que se mezcle deporte y política, lo siento mucho, pero mi forma de ver esto es que el deporte es deporte y la política debe quedar fuera del Camp Nou. No tienen que darse situaciones de mezclar ni hacer comunicados el club, ni total, tiene que obviarlo. Yo sé que la situación afecta a los ciudadanos, pero también afectan otras situaciones como el paro, como que los médicos vayas y tengas que esperar en urgencias tanto rato. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, esta más o menos es la misma posición que ha tomado el ministro de Educación y Cultura y Deporte, el señor Méndez Vigo, que dijo la obviedad de que los clubes de fútbol son clubes de fútbol. Cuando el Barça es un club de fútbol, pero es algo más. Y el mismo eslogan lo dice, son más que un club. Históricamente el FC Barcelona siempre se ha posicionado, o sea, no es de ahora. El día de la muerte de Franco, el mismo día de la muerte de Franco, directivos y ejecutivos del club en ese momento... bajo la instancia del presidente en aquel momento, Montal, retiran ya directamente la placa de caídos por Dios y por España que existía en la Masía. Esto pasa el mismo día de la muerte de Franco. O tres meses después, en el Camp Nou, aparecen mil señeras entradas clandestinamente por los señores Granados, Jacint Borràs y Rosell. Históricamente siempre ha sido así el club. Hay un detalle, en 1925, con motivo de del cierre de toda la actividad del club, un cierre que viene dado por un encuentro en homenaje al Orfeo Català, que que en aquel momento la autoridad no deja hacer por su carácter reivindicativo de la lengua y la cultura catalana. Cierran toda la actividad del club durante seis meses, pero hay un artículo en el diario ABC que escriben, y que el incidente no puede sorprender a nadie que conozca el carácter de este club, tan político, por lo menos como deportivo, como jamás, pongamos por caso, se ha visto ondear una bandera española, ni se ha escrito un letrero en castellano. No tiene nada de extraño que a sus socios les parezca que sobra allí todo lo español. Es decir, el FC Barcelona desde 1908, exactamente, que Gamper pide ayuda a la Lliga Catalanista para poner a la Lliga Regionalista para poder mantener el club, siempre ha estado vinculado a la política, siempre.
No, realmente es difícil sencillo. De separar, pero bueno, sí, Noelia.
No es un tema sencillo, pero también piensas que... Yo no me posiciono de ninguna manera porque la política, ya digo que no es el tema que vengo a tocar, pero sí que deja fuera, si el club va a favor de, digamos, los independentistas, está dejando fuera otro sector de sus aficionados. Si vamos a posicionarnos en este sentido...
Pero es que el problema no es ahora no es posicionarse a favor de los independentistas, es puramente posicionarse a favor de la democracia. Es un tema de unos presos políticos, unos representantes elegidos del pueblo que están en el exilio, o como hoy mismo que hay dos Mossos de Escuadra también detenidos, o una denuncia ante Fiscalía con la alcaldesa de Girona.
Quiero saber qué opina sobre este tema Ángel Gusta. Sé que es un tema delicado, pero lamentablemente es actualidad.
Las personas que vivimos en Cataluña, las personas que no han nacido en Cataluña, ¿no? Pero sabemos perfectamente por historia, por nuestros padres, por nuestros abuelos, todo lo que ha significado España y Cataluña, ¿no? Y entonces el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, ha sido una fuente de referencia en la cual todos los catalanes estaban allí para demostrar que Cataluña era algo más que una comunidad autónoma o con una región, ¿no? Y entonces la demostración está en que en el campo del Barça, yo creo que comparado con el campo del Español, por ejemplo, en el minuto 17-14 se quita independencia, hay esteladas y hay banderas catalanas. No hay ninguna bandera española. En el campo de español está lleno de banderas españolas. Es simplemente el pensamiento de un pueblo que quizás no ha podido demostrar todo lo que sentía, y la única manera de estar unidos y sentirse es en el Nou Camp o en el Camp Nou. Evidentemente yo soy catalanista y separatista, así lo digo de claro, ¿eh? Y yo creo que Cataluña tiene que ser independiente mañana, no, hoy si puede ser. Pero evidentemente en la política y el fútbol pueden estar un poco separados, pero en este caso concreto estoy totalmente de acuerdo que el Barcelona y la directiva del Barcelona tiene que posicionarse en algo y demostrar que ellos son los que mandan el Barcelona, pero tienen que demostrar que también el sentimiento de un pueblo, que la mayoría son socios del Barça, todos los socios del Barça, la mayoría son catalanistas, la mayoría, tienen que decir algo más. Creo que no lo van a hacer esta junta directiva, porque los conozco, y los conozco muy bien. Conozco muy bien a muchos, y no me gustaría decir algunos nombres, que tú ya sabes, alguno de lo que piensan algunos.
Sin comentarios.
Que algunos sí y algunos no, ¿no? Però, evidentment, si tenen un parell d'ous, que diuen en català, a veure si tenen nassos de fer-ho, no? Y entonces yo creo que tendrían que hacerlo. Y cualquier cosa, yo sé muchos amigos míos que, por ejemplo, no van a Madrid y se demuestra que sobran entradas por el tema de la política, porque nos quieren ver a un Borbón sentado allí, que lo único que hace es que querernos amenazar con una porra. Eso es impresentable, por muy Borbón que sea, ¿eh? Lo digo yo, y puedes decir mis nombres y mis apellidos. A lo mejor tengo que ir a la prisión después con otros, pero es igual, no me importa, porque es lo que pienso y es lo que piensa la mayoría de catalanes, ¿eh? O sea, lo que han hecho es una indecencia, poner en prisión una serie de personas que han hecho nada más que intentar que la gente vote. No han matado a nadie, no han violado a nadie, no han hecho nada más. Es decir, lo que quería el pueblo, que es votar, es lo que ellos han hecho. Y eso, penalizado con la prisión o estar en el exilio, es verdaderamente demostrar que España, democracia, nada. Es simplemente una pura dictadura mandada por unos cuantos que intentan que todo el mundo en catalán diga cumbrengue en rodas de molí.
Pues se puede más claro.
Hay un detalle: después del famoso partido que se celebra el 1 de octubre, hay unos cuantos miembros de esta directiva que dimiten.
Te puedo explicar lo del 1 de octubre, porque un directivo me llamó a mí el 1 de octubre y me dice, ¿qué fem? ¿Qué farías tú? Me dice a mí. No diré el nombre del directivo, ¿eh? Pero te lo puedo decir porque yo tengo... A mí, y me dice, ¿qué farías tú? Yo dije, yo no jugaría. Y me dice, ¿y cuando en el mes de mayo nos falten 3 puntos y no ganemos la Liga, tú qué me dirás? Esa fue la palabra, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que jugar, aunque sea puerta cerrada. Y es cuando se decidió aquello, que tú sabes muy bien, ¿eh?
Aquí viene un poco la controversia, porque mira... Cuando jugamos la Copa del Rey se le pita al himno de España.
Hombre,
cuando jugamos la Champions se le pita al himno de la Champions. Y cuando jugamos la Copa Cataluña llevamos al filial. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos ganar?
Bueno,
¿qué queremos jugar?
A ver, la Copa Cataluña, a ver, la Liga está... O sea, toda la etapa está compuesta de la Champions, de la Copa del Rey y de la Liga. Tenemos los jugadores que tenemos y no podemos estar con todos los jugadores a tope en todos los partidos, porque es que es imposible. Entonces hay que decir cuál es la mejor, lo que queremos ganar. Queremos ganar la Champions. Perfecto. El segundo sitio que queremos ganar, la Liga. Y en tercero la Copa del Rey y en cuarto la Copa de la Cataluña. ¿Por qué? Porque por prestigio es así. Ojalá la Copa de Cataluña siga siendo más importante que la Copa de España. Pero
la Copa de Cataluña será más prestigiosa cuando el Barça y el Español, o quien sea que la juegue, ahora el Girona, que está peleando por todo, sí, le dé más importancia y juegue con los jugadores principales. Porque yo quiero recordar que esto ayudaría mucho a la Federación Catalana. Yo sigo mucho el fútbol de cantera y me importa bastante.
Pero el problema es el calendario, catalana. Pienso. El calendario está tan apretado que tú no puedes hacer jugar cada partido miércoles, sábado, domingo a todos los jugadores. Tienes que, si la Copa de Cataluña estuviese puesto en un sitio, en un tiempo, en unos meses, en unos espacios en que no se jugase en partido de Champions ni Liga, seguramente el Barça pondría a los peores jugadores. Pero tiene que jugarse en semanas ahí que quedan cortadas, que no hay nada, y de cualquier manera, porque no hay espacio, porque hay muchos partidos de Champions, de Liga y de Copa del Rey. Ese es el problema, la cantidad de partidos que hay. Yo creo que si hubiese menos partidos, seguramente, si la Liga de 20 fuese de 18 o 16, habría semanas que no habría partidos y se podría jugar tranquilamente. El problema es la cantidad de espacio de partidos que hay, porque interesa que haya muchos equipos, porque entonces la televisión da mucho dinero y todo el mundo cobra. Eso es así.
Yo, personalmente, bueno, creo que, como decía Noelia, no se tiene que mezclar política con deporte, aunque inevitablemente siempre se hace, pero en el fútbol, bueno, en todos los lugares donde hay una aglomeración de personas tienen la libertad de expresar lo que opinan. Sí es cierto que el Barça tiene un vínculo catalanista desde que se fundó el club, y como hablábamos el lunes en el penalti en ETV, lo llevan el escudo en las barras, y yo entiendo todas las posiciones, pero creo que es un despropósito y una barbaridad plantear que el Barça no se juegue la final de la Copa del Rey. Es lo que hablábamos, si no te gusta una competición, no te apuntes, no la juegues. Entonces, ves tú ahora y dile a Messi y a Suárez y a jugadores que a lo mejor no sienten esas raíces, dile, no, mira, guapo, del triplete vas a optar a dos títulos y a lo mejor no los ganamos. Entonces, creo que hay que dividirlo, creo que hay que entender al pueblo catalán que sea más justo o menos justo lo que ha sucedido. Yo también no me ha gustado lo que ha pasado, pero a partir de ahí, de pedir a la directiva, es que es solo caldear los ánimos. Y al final,
en el fondo, el partido se puede jugar igual con directiva o sin directiva.
Obviamente. Y se va a jugar ese partido.
Pero es que hay quien pide que no se juegue el partido.
No, pero yo creo que
eso
no. Yo creo que hay que jugar el partido con unas connotaciones, que la directiva no esté en el palco. Y coño, y que el Barça vista de amarillo, que es fotín, ¿me entiendes?
O sea, lo que es curioso es que hay equipos que se han manifestado en Europa hace, me parece que fue el fin de semana pasado, o hace dos fines de semana, vistió de amarillo. El Lleida se posicionó con la libertad de los presos, y creo que si estos equipos son capaces y se atreven a hacerlo, mucho más el Fútbol Club Barcelona.
Sí, pero obviamente estos equipos no tienen la repercusión social, política, económica que tiene el Barça.
Precisamente lo que hay que aprovechar.
Ni tienen seguidores fuera de Cataluña.
Habría que ver si el Barça, el viste
de
amarillo, Rakuten le dice, oye, ¿qué pasa?
De todas maneras, yo es que creo que
es todo un vínculo de muchas cosas.
El problema es que a veces yo creo que, claro, a todos no le va bien utilizar al Barça. Yo creo que se utiliza al Barça porque sabemos que tiene una connotación mundial, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, Josep, a ver tú qué opinas, o Ángel Gusta, en este caso, que defendéis esa postura. Por ejemplo, yo jamás he escuchado a nadie pedirle a Messi que hable catalán, y lleva aquí 20 años. Es decir, y ya sabéis, con el idioma y todo esto que tenemos, ¿y por qué nadie le pide a Messi que hable catalán y se integre?
Pero Messi no ha hecho nunca ninguna declaración en contra de Cataluña, ni ha pegado a nadie.
Evidentemente, pero tampoco se ha integrado.
Los otros están casados de pegado.
El ejemplo lo tenemos nosotros ahora aquí, estamos en Barcelona y estamos hablando en castellano.
Sí, pero es diferente porque nosotros estamos haciendo programa a nivel mundial, pero Messi vive aquí, juega en el Barça y debería estar integrado porque está aquí desde pequeñito y nadie le exige que hable catalán.
Pero el socio del Barcelona asume que Messi habla en castellano como cualquier otra persona.
Perdona, Ángel, si viene un andaluz a trabajar a Cataluña,
sí,
como no hable catalán lo lleva chungo.
No. Yo tengo una empresa. Tengo una empresa, aparte del Cava, y tú lo sabes bien.
Sí.
Y te puedo asegurar que todos hablan en castellano.
Si tú vas a hacer oposiciones, te piden un nivel C, bueno, de catalán.
Pero estamos hablando de oposiciones.
Claro, si vas a hacer oposiciones,
no,
¿vale?
Pero de oposiciones.
Bueno, a Messi no se le ha pedido ningún nivel C, ¿no?
Esto del lenguaje no sirve, porque mira Gareth Bale o mira Oleson cuando estuvo en el Barça 20 años en España y no hablaba castellano. Eso no, el idioma es bueno.
No vayamos más allá.
A mí me da igual lo que hable, ¿no? Yo me refiero a que a veces yo creo que lo que hacemos es utilizarlo, porque porque ya sabemos la repercusión mundial que tiene el Barça.
Lo que sí creo que si tanto vamos a meter la política, cojamos al Barça y lo hagamos catalán, puramente como el Athletic Bilbao con sus jugadores nacidos en el País Vasco. Yo soy partidaria de eso. Mira que hay jugadores buenos en Cataluña, ¿eh?
Esto no sé por qué. El caso, por ejemplo, lo tenemos en Escocia. Es terriblemente nacionalista el Celtic y tiene jugadores extranjeros. No creo que una cosa tenga que ver con la otra. Y sabes que me gusta mucho la historia. Sí. Y en 1920, la memoria oficial del club, la que saca cada año, acababa, la última frase de la memoria era: som al Futbol Club Barcelona perquè som de Catalunya i fem esport perquè fem pàtria. Esto casi dice todo de lo que es el Futbol Club Barcelona. Y ese mismo año, el cuarto equipo del club, que entonces se bautizaban con nombres, se llamaba Separatistas.
Yo, de todas maneras, creo, para concluir el tema, porque vamos a ir a la pregunta de redes y a publicidad, creo que, como hablábamos fuera de micro, Josep, tenemos un gravísimo problema, que lo hemos tenido siempre, y que está en Madrid. Es decir, y los medios de comunicación están allí. Entonces, ¿qué pasa? Desde allí todo se manipula, todo se tergiversa. Entonces, cualquier acto que se haga aquí, digamos que no se refleja en el tema del separatismo, sino que cuando tú haces cualquier cosa, ellos ya automáticamente lo dan como que eres independentista, y el ejemplo lo tenemos en Piqué, ¿no? Y a veces pues no van por ahí
Miguel
las
Ángel,
cosas.
El Barcelona es el único equipo que tiene un presidente del Barça fusilado.
El Madrid tiene uno también,
Te diría que el Real Madrid tiene uno, sí. Lo que pasa es que ellos mismos lo ocultan.
Sí. Pero el Suñol fue...
Sí, Suñol, sí. Pero bueno, y lo que pasa es que no fue por causas deportivas, sino políticas.
Bueno,
pero
el presidente del Barcelona...
Eso sí. Claudia Granja, vamos a la pregunta de redes, que nos tenemos que ir a publicidad. Recuérdanos la pregunta que hemos hecho a los oyentes en las redes sociales y qué nos están respondiendo.
La pregunta de hoy era si queréis una final de la Champions Barça-Madrid. Y bueno, de momento nos contestan Mr. Masakrovic, nos dice: por supuesto, si ganamos sería conseguir la sexta Champions, impedir que ganen tres consecutivas y ser los culpables de su año en blanco, además de escuchar a la prensa cavernaria con eco de cueva.
Bueno, suena muy bien, pero claro, este oyente no tiene en cuenta que
también se puede perder.
Que se puede perder, ¿no?
Leonardo nos dice: no los quiero en la final porque eso significa que tienen posibilidades de ganarla. Prefiero que los eliminen antes, aunque seguro que ganarán otra vez a la Juventus. Y sí. Marta dice que no quiere una final de la Champions.
No la quiere, pues como yo, no la quiere ni en pintura. Vamos a ver las notas de voz que nos están enviando nuestros oyentes.
La veu dels oients.
Buenas noches, familia del penalti. Soy Josep Codina, de Zaragoza. A la pregunta que hacéis, yo considero de que en las finales el Real Madrid siempre tiene ventaja, y si es con el Barça, más. Particularmente porque ya sabemos todo lo que pasa en las finales cuando juega el Madrid, que en vez de jugar 11, siempre juegan 12. Un saludo.
Hola, buenas noches. Mira, soy Mercè de Badalona. Como ya me conocéis, soy muy culé. Pues mira, esta pregunta no me desencantaría, ¿eh? Cuanto más pronto terminemos, mejor, y luego vamos por los fuertes. Porque me parece que quedan de muy fuertes, ¿eh? Más que el Real Madrid. Eso sí que da miedo. Bueno, tengamos buenas Pascuas. Buenas noches, culés.
Pero Bar, déjame un momento. Ay, queridos amigos del penalti, hola, soy Lisa Simpson y os estoy llamando desde la ciudad de Springfield, sí, en Estados Unidos. Y era para deciros que a mí me encantaría si pudiera ser que se jugara la final de la Champions entre el Barça y el Real Madrid. Sería un fantástico partido, lleno de emociones y con muchísimos goles. Y sería muy bonito que se pudieran dar un abrazo Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Pero que si luego gana el Barça, pues muchísimo mejor. Mi padre Homer va a ir al bar de Mou porque van a ver el partido en una pantalla súper gigante. No os lo podéis imaginar. Bueno, que me llama mi madre. ¡Lisa, a comer! Uy, amigos del penalti, nos hablamos en otro ratito. Hasta luego.
Gente del penalti, yo soy Julio César. Vizca Barça, aquí del Hospitalet, os sigo. Evidentemente que me gustaría una final Barça-Real Madrid en la Champions, pero no va a ser posible. Yo creo que va a llegar el Barcelona y probablemente llegue el Bayern Múnich.
Hola, soy Jaume Simón de Barcelona. Pues ni en broma me gustaría una final de Champions Barça-Madrid, que sí, que será el máximo rival y nos encantaría a todos los culés ganarle una final de Champions al Madrid porque le daríamos en las narices, pero luego el disgusto que nos llevaríamos como perdiéramos una final con ellos sería insoportable.
Buenas noches, soy Ricard Altadill de Barcelona para el penalti y evidentemente que no me gustaría una final Barça-Madrid porque no me apetece ver al Madrid nunca en una final ni en ningún sitio. Entonces, preferible Barça a cualquier otro equipo y también es el placer de que al Madrid ya se lo han fundido antes.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
El penalti, a Ràdio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96. Esport per tothom. Gestió d'instal·lacions esportives. Serveis de socorrisme i primers auxilis per hotels, càmpings, clubs i comunitats. Esport per tothom. Servei d'animació turística. Activitats aquàtiques, aquagym, escola de pàdel i activitats extraescolars. Esport per tothom organitza l'estatge de pretemporada del teu equip de futbol en un entorn natural i tranquil a la comarca del Garraf, a la tranquil·la població de muntanya de Canyelles, a 10 minuts de la platja. Disposaràs de tot allò necessari per realitzar la teva pretemporada. Esport per tothom. 649-383-284. 649-383-284. Cava y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Gomá. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Ràdio Estel.
Administración de Lotería El Barbut de la Sort. Elbarbutdelasort.com. Es la administración del youtuber del Barça, Fer Barbut. Regístrate y fórrate en elbarbutdelasort.com. El lotero culé, El Barbut de la Sort. Reservas al 93-427-8919. 93-427-8919. En la calle Miguel Hernández, número 2 de Barcelona. Parada de metro, Canyelles.
Puedes jugar online desde cualquier parte del mundo en la web elbarbutdelasort.com. Quiniela, Lotería, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, El Gordo y El Quinigol te esperan en la web elbarbutdelasor.com. También puedes formar parte de una peña y jugar 5 euros semanales apuntándote en la web, o podéis formar vuestra propia peña. Atención, porque el Barbut de la Sor tiene el número de la lotería del año de la Fundación del Barça, el 1899. elbarbutdelasor.com.
Pues seguimos en Radio Estel en el penalti aquí en tiempo de tertulia con Ángel Gustá, con Noelia Deniz, con Josep Bové y nuestra Claudia Granja. Realmente el debate durante la publicidad ha seguido y afortunadamente los que estáis en YouTube no habéis podido escuchar lo que hemos dicho. Casi mejor, ¿eh? Casi mejor porque, como se suele decir, las cosas que se dicen fuera de micro son casi más interesantes que las que se dicen delante del micro. Por cierto, Ángel Gustá, que hoy has venido muy calentito, bueno. Te tenías que haber traído unas botellitas de ese vino y de ese cava de bodegas Gustá, ¿no?
Bueno, hoy me he olvidado, pero prometo que la próxima vez lo traeremos.
Hombre,
traeremos,
no tienes perdón.
Aunque sea el cava y brindar. Y...
Aquí tú sabes ahora con un poquito de cava o vino cómo el tema hubiese estado más relajado, hubiese sido diferente.
Pero lo haremos cuando nos toque el Madrid en semifinales y entonces celebrar la victoria de la eliminación del Madrid y jugar la Champions contra el City y contra el Bayern.
Ahí está. Y con cada título que ganemos este año lo vamos a celebrar, si Dios quiere, con cavas.
Bueno, quedamos que si ganamos la Copa del Rey yo traigo un par de botellitas y celebramos el primer título. Bueno, y cuando ganemos la Liga el segundo y la Champions el tercero.
Por supuesto. O sea, que no veas cómo vamos a acabar, Claudia. Esto pinta de fábula. Bueno, os trasladamos la pregunta que hemos hecho a los oyentes aquí a la mesa de debate. Vamos a empezar por Noelia Deniz. Tú, una final de Champions Barça-Madrid, ¿la firmas? ¿Te gustaría?
Estaría muy bien. Lo que pasa es que sabiendo cómo está el panorama con el Madrid en las finales, que no sé qué pasa, pero siempre va con suerte. Pero mira, si el Madrid no llega a la final, mejor que mejor.
Yo no lo llamaría suerte, precisamente.
Si el Madrid puede ir al Carré un poquito antes, mejor.
Mejor todavía, ¿no? Para evitarse eso. Josep Bové, ¿tú la firmas la final al Barça-Madrid esta temporada?
Sí, sí, la firmo del todo. Sí, sí, es una buena manera para eliminar complejos antiguos.
Sí, además que hay mucha gente que lo dice, ¿no? Es decir, si no jugamos la final contra el Madrid, ahora que tenemos a Messi, ¿cuándo la vamos a jugar, ¿no? O sea que, hombre, tenemos riesgo, pero con Messi siempre el riesgo es menor, ¿no? Lo que pasa es que claro, nosotros tenemos a Messi y ellos tienen al árbitro, queda bastante compensado, ¿no? Ángel Gustá, ¿tú también firmas la final Barça-Madrid?
Mira, yo el Madrid es un equipo que todos sabemos cómo juega en las finales y lo preferiría en semifinales. Porque a doble partido creo que el Barça lo gana seguro. Y a un partido único puede pasar cualquier desgracia. Esta es mi opinión.
Exacto.
O sea, lo prefiero eliminar en semifinales e ir tranquilo a la final. Ganar la final contra el Madrid sería la coña, ¿no?
Claro, sería...
Pero en un partido puede pasar cualquier tontería. El árbitro, el penalti, la expulsión, todas esas cosas que nosotros sabemos. En cambio, a doble partido yo creo que es más fácil que el Barça la elimine. Yo que estoy seguro que a doble partido la elimina seguro. Hoy, en esta temporada.
¿Qué significa esto? ¿Que estamos dando pie al Madrid a que siga de ronda? Yo quiero que lo eliminen ya.
Yo lo quiero en semifinales. En semifinales lo quiero.
¿Sabes el drama de que lo eliminen ahora? ¿Que se le acaben los goles a Cristiano?
No, pero no lo va a eliminar. Yo creo que el Barça y el Madrid pasan seguro. A ver, me gustaría que lo eliminasen, eso es evidente. Pero yo creo que el Madrid elimina a la Juve y el Barça elimina a la Roma. Yo creo que esto. Yo creo que van a quedar Bayern Múnich, Manchester City, Madrid y Barcelona. Pienso que va a quedar así. ¿Eh? Y entonces,
teóricamente son los más fuertes.
Y en semifinales, yo prefiero que nos toque el Madrid y que se la jueguen el Manchester City y el Bayern. Y si la final es el Bayern, mejor que el Manchester City. Por el sentimiento de Guardiola, que me cae muy bien. No me gustaría que el Barça ganase un equipo.
La Juve este año no es la Juve del año pasado.
No. Además, la Juve el año pasado, el Barça, que yo estuve en el campo de la Juventus, en el 3-0, y te puedo decir que el Barça jugó fatal con un Mathieu que prefiero no hablar de él, ¿no? Pues hicimos un viaje en la Peña y bueno, fue desastroso. O sea, lo visteis por la tele, el Barça jugó no mal, no, peor que mal. Sí. Y ese partido, bueno, no se tiene que volver a repetir y por lo tanto yo creo que el Madrid es muy superior a la Juventus, como el Barça creo que es superior a la Roma, ¿eh?
Hombre, el Barça yo creo que ha aprendido este año de los errores del año pasado, porque esto que hizo en París y lo que hizo luego allí en Italia es que fue un año que era para darse cabezazos.
De todas maneras me da mucho miedo el tema del Mundial y Messi, porque cuando hay Mundial, Messi en los últimos partidos, recordemos, hace 4 años pasó lo mismo, ¿eh?
No
juega, tiene miedo a lesionarse.
De todas maneras, este año llega bastante descansado, ¿eh? Ya hemos
ha visto jugado muy bien hasta ahora. Y por eso te digo, yo creo que en Sevilla no va a jugar, pero va a reservarse para la Roma.
Esto de las molestias, no sé ni si será verdad, que a lo mejor
el problema
era
es que a Messi no le gusta descansar, no le gusta.
Yeah. Bueno, pero no ha jugado
estos 30 años, tiene que descansar.
Habiendo Mundial lo está haciendo.
Él tiene la asignatura pendiente al Mundial, yo lo entiendo, pero es que él tiene que ser consciente que no sé que cambie mucho las cosas, con el equipo que tiene es muy difícil ganar este Mundial. No por Messi, sino por el equipo que tiene al lado. Yo ayer vi el último cuarto de hora 20 minutos y, hombre, Higuaín está ya que no puede, no veo yo a Argentina para ganar el Mundial, ni mucho menos. Veo a Alemania, veo quizás un poco a Brasil, veo pues a Francia, no sé.
De todas formas, es que lo que hablamos, Argentina ayer era una sombra, es que era la Argentina B, eran los suplentes, ¿no? Y aparte te voy a decir una cosa, ¿eh? Argentina sin Messi es como el Real Madrid sin árbitro.
Sí.
O sea,
cero.
Exactamente, o sea, es fundamental.
Pero
en
Madrid
equipo,
siempre tiene el árbitro, este no se lesiona nunca.
Ya, 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 pero bueno.
Una media con Mascherano y Biglia es difícil que pueda llegar muy lejos.
La verdad es que sí, que no a mí no me ofrece muchas esperanzas tampoco Argentina, pero ya ha llegado a tres finales con Messi.
Sí, pero sabes cómo se ha clasificado, a trancas y barrancas, lo sabes, pero la clasificación para el Mundial ha sufrido, porque estaba casi eliminada.
España ganó ayer 6-1 a Argentina sin Sergi Roberto, que debería haber estado ahí.
Sí, porque...
Tiene más méritos que muchos para estar ahí.
Pero Sergi Roberto, ves, creo que no lo van a seleccionar y eso es un error, porque ahí Lopetegui tiene un comodín que te puede jugar de medio campo y de lateral. Y tienes un jugador doble, que yo creo que es lo bueno de los mundiales, llevarte jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Yo creo que eso es un error, pero bueno, él sabrá lo que hace, ¿no? Pero Sergi Roberto yo me lo llevaba seguro, seguro.
Sergi Roberto no puede faltar. Por lo menos este año en el Barça, imprescindible.
Lopetegui no parece que cuente mucho con él, la verdad. No. Lo tiene ahí
está
al margen.
Está para la
Sí, sí, sí. Vamos a cerrar el tema de la final de Champions Barça-Madrid con Claudia. Tú la firmas, yo ya te aviso que no la firmo ni en pintura. Y tampoco me gusta nada el Bayern, pero bueno, es lo que hay. A estas alturas, pues o Bayern o Madrid, o los dos, nos los vamos a cruzar seguro.
Bueno, yo creo que a nivel de espectáculo futbolístico sería increíble. Pero bueno, como culé, pues claro, puede ser la gloria o el infierno. Yo diría que me gustaría ver ese partido. Es como bien dices, no quiero, pero si el Barça llega a un buen punto, sí quiero ver ese partido.
¿Se puede ver en diferido? Lo digo porque si ganamos ya lo veo en diferido y tal, porque yo en directo no sé si
bueno,
sería
como
capaz
te gusta,
de ver, ¿eh?
Prefiero en semis y hasta la final.
Y lo del espectáculo es relativo, porque si el Madrid se dedica a dar patadas y a lo
bueno,
que suele
pero
hacer...
Bueno, pero el Barça está acostumbrado a los
Madrid
partidos.
Es el 12, el jugador 12, ese es el problema.
Claro, eso es
entonces,
lo que yo más
para
temo.
El jugador 12 es tienes que tener dos partidos para poder compensar, porque con uno igual no puedes.
A mí siempre que me dicen una final contra el Madrid, de hecho hemos jugado dos en los últimos años y en era Messi y las hemos perdido. ¿Y cómo las hemos perdido? Es decir, injustamente. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa realmente del Madrid no es la suerte, como decía Noelia, porque la suerte te viene cuando tienes al jugador número 12 a tu favor, es decir, cuando nunca un árbitro se equivoca contra ti, entonces claro, así todos tenemos
yo
suerte.
Yo la jugaría si estuviera el VAR.
Ah, exactamente, con el VAR la cosa
con
ya...
El VAR la juego con el seguro.
Pero bueno, depende cómo se aplique, porque
yo
el
tengo una propuesta mejor que jugar la Champions contra el Madrid sería que eliminen al Madrid ya,
sí,
fuera,
eso, sí,
al carrer,
eso también lo firmo.
Y después, el pasillito en el clásico, una goleada en el clásico cuando lo jugamos en el Camp Nou, y el pasillito campeón de Liga del Barça.
Bueno, soñar no cuesta
el pasillito,
dinero, ¿no?
Yo creo que casi lo tendrán que hacer, porque yo creo que con
todas
las jornadas y cómo va, si el Barça no hace muchas tonterías...
No lo sé, depende de si ganamos ahora en Sevilla, porque acordaros que por la final de Copa hay una jornada aplazada, y
sí,
esa
sí,
jornada aplazada puede salvar al Madrid, ¿eh? Tanto Atlético de Madrid como Barça tienen una jornada que no van a jugar por la final, y eso puede salvar al Madrid del pasillo, o sea,
bueno,
se tendrían que dar muy bien los resultados.
Bueno, depende del Barça y el Madrid puede hacer perder algún partido, y el Barça no, bueno... Ya te digo, depende mucho de los Sevilla, eso es verdad. Y pienso que en Sevilla no va a jugar Messi, ¿eh? Eso es un punto negativo para el Barça.
Claro.
Pero bueno.
De todas maneras, yo te voy a hacer a ti un reto, Ángel Gustá.
Dime.
Si ganamos la final de Champions al Madrid y somos campeones de Europa, Andrés Iniesta, el mago, levanta la Champions y se despide levantando la Champions, y todo nos sale tan perfecto.
Y no se va a China.
Toquemos madera. Sí. No, porque si levanta la Champions es seguramente porque se vaya también como despedida, ¿no? Pero bueno, toquemos madera. Si todo sale tan redondo, hacemos el programa del penalti después de ganar la Champions al Madrid en la bodega de Ángel Gustá y acabamos con las existencias
de la
bodega.
Y cava por todo el mundo y entrada libre para los que quieran
Iniesta,
y cava gratis.
Y viene Iniesta a presentar su vino.
Pero hacemos una cosa. Tú has dicho si el Barça gana al Madrid a la final.
Sí,
no, te lo voy a poner más fácil.
Sí.
Si el Barça gana la Champions, simplemente.
Vale, no hace falta que sea el Madrid.
No, porque lo eliminaremos antes.
Claudia, apúntalo, ¿eh?
Sí.
Anótalo.
Hacemos una cosa. Anótalo. Vamos a las cavas, hacemos el programa desde las cavas y todos los oyentes que quieren venir están invitados a cava aquel día también.
Madre mía, pues eso queda anotado.
Fundamental.
Josep, Noelia, ya sabéis, ¿eh?
Aquí hay plan, ¿eh?
Como ganemos la Champions, menudo festival tenemos ya preparado, ¿eh? He puesto en un compromiso a nuestro amigo Ángel Gustá, pero
creo que
lo acepta gustoso, ¿no? Si ganamos la Champions estaremos tan
felices.
Podéis
escoger entre vino blanco, vino negro, vino rosado, cava, más gran reserva, lo que queráis. Rosado, blanco, lo que queráis, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de ese Sevilla-Barça en los últimos minutos de programa. Noelia, Deniz, tenemos un Sevilla-Barça que, como decíamos, probablemente no juegue Messi. No sé si Valverde tendrá preparada alguna rotación más, porque yo qué queréis que os diga, tal y como vi ayer a Piqué, tampoco me acaba de convencer que juegue. Iniesta está jugando muchos minutos y es verdad que, hombre, si ganamos la Liga casi queda sentenciada, pero también es verdad que la Liga yo creo que es el título que tenemos más encarrilado y sería mucho mejor pues hacer rotaciones y de cara a este tramo final, ¿no? Nos viene
más
la
que Piqué, más que el centro de la defensa, veo más probable rotaciones en el lateral, que también se vio a Jordi Alba un poco tocado ayer, pero no sé yo, porque el Sevilla es un rival que ahora llega fuerte.
Sí, está en forma y llega justamente en un momento. Además, vienen también descansados, muy centrados en el partido. Pero bueno, yo firmo el empate. Giuseppe Bové, ¿tú no firmas un empatito y ganarles en la final de Copa?
No lo firmo.
Si un empate nos va bien, ¿cómo sois?
No lo firmo. Y creo que Valverde irá a buscar el título lo más rápido posible. No veo que hayan muchas rotaciones que le puedan dejar el equipo bastante más bajo del nivel. Y todos sabemos que hay rotaciones que francamente disminuyen mucho.
En el caso de Messi, quizás sí que lo descanse, teniendo a Dembélé, Coutinho para jugar, pero
Jordi Alba por Digne se nota.
Se nota.
Por ejemplo.
Sí, sí,
hombre,
sí. Se nota, pero es un caso que viendo las molestias de ayer, yo no me la jugaría de cara a Champions.
Hay una ventaja, yo pienso, que el Sevilla también juega Champions, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, va a poner a los suplentes para de esto. O sea que, y el Sevilla tiene peor que el Barça. Sí. Esa es la gran ventaja, que el Sevilla tiene que jugar con la Champions y por lo tanto le interesa más la Champions que la Liga, ¿no?
Sí.
Y es posible que la
posición que está tampoco...
No puede despistarse porque puede caer en sitios bajos, ¿no? Y no jugar el año que viene. Pero yo creo que en este partido en concreto el Sevilla no va a poner la carne en el asador porque tiene un partido muy importante la semana que viene de Champions. Y entonces esa es una ventaja para el Barcelona, eso es evidente, ¿eh?
Sí, eso es cierto, que el Sevilla probablemente esté también con la mente puesta en los alemanes, aparte de que es la Semana Santa, eso a lo mejor influye, ¿no? Allí están de procesiones, están de fiestas, a lo mejor no están mucho por el Barça, ¿no? Ahora que sacabas el nombre de Jordi Alba, otro que está jugando muchísimos minutos, o sea que no me extrañaría nada que también Jordi Alba lo hagan descansar en campo del Sevilla, ¿no? Porque viene de jugar con la selección, es un jugador que sprinta y que hace muchísimos kilómetros.
Serán muchas bajas, porque piensa que Busquets no está. Rakitic que viene de jugar con Croacia, que es el que está usando, bueno, está siendo el Busquets de momento hasta que se recupere.
Digne viene tocado también, ¿no?
Un Titi también ha jugado con Francia, o sea, al final en el Barça todos son internacionales, o el 85% de la plantilla, menos casos excepcionales, bueno, mira, como Sergi Roberto, que debería serlo y no lo es.
Que yo soy partidaria, Paco Alcácer, que tuvo una época súper buena cuando nadie creía en él, va y se reivindicó, luego la mala suerte de la lesión, luego también Valverde lo dejó fuera cuando pudo haber contado con él. Y se quedó un poquito tocado moralmente. El otro día el gol creo que le beneficia. Bueno, marcó casi seguido el gol de la Supercopa Cataluña, luego el gol en Liga. Vamos a ver si poquito a poco, porque a mí la verdad que me parece que Paco Alcácer tendría que tener más
minutos. No juega marca, eso sí, ¿eh?
No está haciendo
juega
bien.
Poco, pero cuando juega casi siempre marca.
Sí,
en Copa del Rey
sale, lo hace bien.
Sí, contra el Numancia, estos equipos, pero bueno, el otro día efectivamente marcó, o sea, bueno.
Y ahora la relación esta de Dembélé-Coutinho me está gustando.
Dembélé Coutinho, esa es otra buena pregunta, es decir, ¿sacará a Dembélé como titular? Giuseppe Bové, ¿tú crees que sacará como titular a Dembélé este sábado?
Podría ser, sí.
¿Sí?
Lo veo factible.
¿Estás convencido de que Valverde va a apostar, y fuera de casa crees que apostará por Dembélé? Porque eso supone jugar con un 4-3-3, y no lo está haciendo prácticamente en toda la temporada.
No lo veo tan claro. Creo que en el campo del Sevilla el juego será buscar la espalda y ahí Dembélé puede hacer daño por la velocidad.
Yo creo que un jugador que ha perdido un poco de puntos aquí ha sido Paulinho, que empezó bien y ahora casi que prefiero otras combinaciones antes que Paulinho.
Es que al final el gol es fundamental y el problema es que Paulinho ahora pues no le están entrando. Entonces parece que
Paulinho, si nos olvidamos de los primeros partidos que tuvo la fortuna de marcar en todos...
Sí.
El rendimiento de Paulinho
es un jugador
discreto.
Lo que pasa es que marcaba, por eso te digo que al final los goles lo maquillan todo, porque tampoco es que, y aquí hablábamos de Paulinho como si fuera ya
claro, es
Romario,
que condenamos a André Gómez, que no te estoy diciendo que André Gómez sea un jugador para el Barça tampoco, porque por condiciones sí que tiene calidad, pero no de aquella manera.
Pero le he visto hacer más cosas a André Gómez que no a Paulinho.
Claro, es que...
El problema de Paulinho es que se deja, se olvida de su posición real, que es la que es un mediocampista con perfil ofensivo, pero a veces lo colocan en perfil defensivo, entonces te olvidas de realmente, pues digamos, tus funciones en el equipo, ¿no? Y entonces la defensa la deja un poco más despejada, entonces, claro. Tiene que decir de que lo pone, no lo puede poner de media punta, no es un interior. Bueno, cuando ha jugado interior a mí no me ha gustado, la verdad.
No, y que lo importante de Paulinho es que tiene llegada y tiene gol. Y ahora resulta que lleva 3 o 4 meses que no marca ni un gol. Y ha tenido ocasiones y las ha fallado. Porque si André Gómez, con todo lo que se le silba y se le critica y tal, si André Gómez hubiese marcado los 8 goles que creo que lleva Paulinho, estaríamos hablando completamente diferente
es que
de André Gómez.
Lo de Paulinho que tiene llegada y gol es una visión que tenemos por los primeros partidos que jugó aquí.
Bueno, en Brasil también, ¿eh? Cuando juega con Brasil, es un jugador que bueno, no es que sea un goleador, pero marca.
Es el capitán de Brasil, ¿no, Paulinho?
Pues no, Neymar, ¿no? Es Silva. Capitán, ¿no era Neymar? Pero
para... bueno, Neymar es el segundo capitán. Thiago Silva, ¿no? Es el primero, el central, sí, del PSG. Bueno, lo era hasta el último Mundial. No sé ahora si la capitanía ha rotado, pero en principio...
Es que, a ver, pero lleva razón Josep Bové. El rendimiento que está dando Paulinho tampoco es para echar cohetes. Lo que pasa es que el mundo del fútbol es así. Es decir, de pronto nos cargamos a André Gómez, encumbramos a
que
Paulinho...
Que yo he escuchado a la afición, que los tengo siempre detrás, en la grada de animación, es decir, el gordo a Luis Suárez, cuando para mí, Luis Suárez es Dios. Tanto como Messi, Luis Suárez es Dios, por carácter, por la forma que tiene de pelear todo, que puede tener un partido un poco más flojo que otro, pero Luis Suárez es el killer del mundo, es el mejor 9 del mundo.
Para mí es un jugador fundamental también, por el carácter que imprime. Y mira que para el juego del Barça a veces lo ves y dices, porque claro, intenta darle al primer toque y a veces te hace unas maravillas y otras veces te dices, bueno, parece un paquete, o sea, me recuerda a Salinas a veces, ¿sabes? Dices, madre mía, este hombre. Pero sin embargo es un jugador que yo, desde luego, si fuera entrenador, lo pondría, lo tendría siempre en mi equipo por el carácter que imprime, y además es que es un goleador, es un killer, como dices tú, yo creo que es el mejor del
mundo. La cantidad
mundo.
De goles que lleva, ¿vale? Que estuvo atascado al principio de temporada, pero mira cómo va.
Es que siempre le cuesta un poquito arrancar, le cuesta.
Y le costó, porque como bien decía el otro día, es el principal damnificado de la marcha de Neymar. No es lo mismo tener la banda izquierda Neymar y en la derecha Messi, centros constantes y pases, que ahora solo tener a Messi, jugar un 4-4-2, que te exige otro tipo de
pero
juego.
Pero Jordi Alba está diciendo que aquí estoy, ¿eh?
Sí, pero yo ya asiste a Messi, de momento pocas asistencias a Suárez.
Sí, el juego del Barça es diferente, entonces fijaros que apenas marca goles de cabeza Suárez, y es un killer, y también los marcaría. Lo que pasa es que nosotros tenemos un fútbol diferente, en el que no jugamos tanto al centro, tanto a la olla, como hacen otros equipos, ¿no? Intentamos acabar más las jugadas, entramos con el balón hasta dentro prácticamente.
Hasta la cocina.
Claro, hasta la cocina, a veces da rabia, pero chuta, que chute alguien, por favor, ¿no? O que centre alguien y
luego decíamos desde rematar de cabeza. Decir a chupón.
Sí, sí, desde luego. Bueno, tenemos que acabar aquí la tertulia, pero antes vamos a hacer la porra del Sevilla-Barça. Apunta, Claudia, por favor, porque ya sabéis que el que acierte la porra se llevará un cóctel en nuestro templo del Barça aquí en el penalti, que es la Yespa del Sport, que está en Comandante Benítez 24, al lado del Camp Nou. Ángel Gustá, tu porra para ese Sevilla-Barça.
1-2.
1-2. Noelia Deniz.
0-3, me voy a lanzar.
0-3, bueno, más fuerte, ¿eh? Josep Bové.
0-2.
0-2. Claudia Granja.
1-3.
1-3, bueno, no está nada mal, os veo muy optimistas a todos. Yo ya he dicho que firmo el empate a 1. Si es que yo soy conservador, yo ir ganando titulitos y el 1-0 lo firmo toda la temporada, algún empatito y ya me va bien. Ángel Gustá, Noelia Deniz, Josep Bové, muchas gracias, ha sido un placer contar con vosotros hoy aquí en el penalti.
Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Claudia Granja, solo nos queda que despedirnos y dar las gracias, como siempre, a todo el equipo que hace posible este programa, empezando por ti, por supuesto.
Muchas
Claudia.
Gracias.
Nos vemos el viernes, a ver
día
si no pierdo la cuenta, el viernes 6 nos vemos aquí en Radio Estel. Dar las gracias también a nuestro técnico del Betis, como digo siempre, a Mario Ramírez, a nuestra imitadora Maite Ibarra, al equipo de producción Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, como no, Miguel Ángel Ruiz. Y recordamos a los oyentes, como decíamos, que volvemos el viernes 6 de abril a las 10 en punto de la noche, aquí en Radio Estel. Pero si nos queréis escuchar en cualquier momento, lo podéis hacer en nuestra web online desde cualquier lugar del mundo. Además, la web es nueva, la acabamos de estrenar, elpenalti.es, una web que nos ha hecho DMP Digitals. Os lo recomiendo, nos ha hecho una web fantástica, podéis verla en elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça, con la que nos está cayendo políticamente hablando. Hoy hemos querido recordar cómo explicaba en 1976 el genio Johan Cruyff por qué el Barça es más que un club. Sean buenos y hasta el viernes.
Hay un par de cosas que me extrañaba, en principio me extrañaba mucho, que era el primer año que estuve aquí, que me enteraba un poco sobre qué se trataba. Un momento que fuimos campeones, todo el mundo en vez de decir felicitaciones, ha dicho gracias. Y este momento no he entendido, pero a lo largo de un año o dos años empiezo a entender que este no solo era para ganar una liga, no, era muchísimo más. Y este creo que es la base de esta juntación, se puede decir, del Club de Barcelona, porque todas estas cosas, todo lo que eso hace, todo lo que hablan, se refleja en el campo, o en este campo, y no solo digo los jugadores, pero refleja en el campo. Y por eso Barcelona no se puede decir otra cosa, es que es más que un club. Porque esas todas son cosas que he explicado que no tienen nada que ver con el fútbol. Por eso es más que un club.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Claudia Granja.